Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. El otro día recuerdo que abrimos la ventana de la música porque nos visitaba Joel López con esta canción de Serrat y ya dijimos entonces que no hay que buscar ningún motivo especial, ni mucho menos excusas, para escuchar al Noi del Poble Sec. Lo que pasa es que ese día nos iba muy bien porque Joel es un enamorado tanto de la música de Serrat como de la poesía de Machado y hoy, bueno, es que hoy resulta, si haga falta tener motivo, insisto, ¿eh? Pero hay un motivo aún más directo, que es que esta tarde Serrat recibe uno de los premios que otorga el Diario Público. Premio por toda su carrera y su compromiso con la libertad, la historia y los derechos humanos. Y resulta además que en la lista de galardonados, más allá del premio Activismo, por ejemplo, a las asociaciones de víctimas y damnificados por la Dana de Valencia, o el premio Memoria a Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, bueno, pues en esa lista de premiados y premiadas aparece nuestra Nieves Concostrina, de quien el jurado dice: recibe el reconocimiento de público por su compromiso con el periodismo honesto. Desde su etapa como redactora en Diario 16 hasta hoy han pasado 4 décadas de activismo por los derechos civiles y humanos, hasta convertirse en referencia por su labor radiofónica a través de podcast y actos públicos con una forma única, valiente y peculiar de contar la historia. Y prosigue: ni siempre fue fácil ni le ha salido gratis defender sus principios desde la profesión, pero la veterana periodista sigue activa y llenando teatros y espacios culturales en sus galas. Veterana periodista, buenas tardes. Felicidades. Bueno, felicidad a Nieves, por favor, ayudadme. Isaías, Marta.
Felicidades, Nieves.
Matías. Matías.
Hasta que no abre la boca, Nieves, desde que se ha sentado en el estudio.
Estoy intentando mantener el tipo.
Está impactada.
El premio es importante, pero recibir el premio al lado de Serrat...
Bueno, es que ya sabéis que soy muy llorona. Yo me emociono enseguida. Soy tan bruta como llorona. Y oír a Serrat, oír eso, porque yo he leído cuando me dieron el premio, lo lees, pero bueno, lo lees y ya está. Pero cuando lo oyes, pues, joder, es muy emocionante.
Sí,
es muy,
claro que sí.
Y lloro.
No lloras por lo de veterana periodista.
No, mira, lloro porque estoy muy emocionada, porque me hace mucha ilusión, porque estar con Serrat es... como diría yo que sé, como diría nuestro hijo, tío, lo flipo, bro.
Pero tú sabes que Serrat, porque lo hemos comentado más de una vez, es un seguidor acérrimo de Acontece que no es poco.
Sí.
Y que de vez en cuando nos envía mensajes con cosas que has dicho, con episodios que has contado. O sea que vais a coincidir dos personas que, en fin, tenéis muchas cosas en común.
Pero aunque sé que es así, y me lo ha dicho él mismo,
sí, sí,
que me sigue... Y dijo una, cuando le entregaron
eso.
Es que eso fue, me llegó por todos los lados, yo otra vez llorando, yo otra vez, venga.
Pero cuenta lo que dijo.
Pues nada, en la rueda de prensa de los cuando recibió el premio Princesa de Asturias, dio una rueda de, pues al final, la última pregunta, alguien le dijo, creo que fue una compañera del diario.es, y dijo, es que si era verdad que respecto a la música, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y Serrat respondió, yo, como dice Nieves Concostrina, cualquier tiempo pasado fue anterior. Y claro, eso me empezó a llegar por todas partes y claro, ya no es solo como remató la rueda de prensa, es que dije, o sea, yo daba volteretas por el pasillo de mi casa en pelota, ¿qué quieres que te diga? Yo qué sé, porque ese, cuando tienes ese referente, sí, no solo desde que eres muy joven, por la música, por su música a Machado, a Miguel Hernández, por todo lo que supone, por todo lo que ha hecho... por todo su compromiso también, y ves que ese referente está hablando de ti, pues no te lo crees, sencillamente, no te lo crees, porque yo no tengo muy claro cómo he llegado hasta aquí. O sea, sé que he llegado, voy a cumplir 65 tacos dentro de un par de meses, pero no sé cómo no sé qué ha pasado en este tiempo. Es decir, hay veces que me miro en el espejo y se lo digo mucho a Jesús, le digo, ¿esa soy yo? ¿Qué ha pasado? Que yo a veces me siento como que tengo 30 años, que todavía estoy corriendo con un teletipo por la redacción de diario.
Pero
¿no?
Es un buen signo de salud mental eso, ¿eh? ¿Qué te
sí,
ocurre?
No, yo soy muy feliz, soy una tía muy feliz.
Y de energía y de muchas cosas.
Sí, pero
y en todo caso, 30 años tienes y unos cuantos más.
O sea que, pues fíjate si tengo, pero que me creo que tengo 30 años todavía. Entonces digo, no soy consciente del tiempo que ha pasado, que ha sido un tiempo muy rico. Un tiempo en el que he aprendido lo más grande, un tiempo que me he cruzado con una gente alucinante. un tiempo en el que, estoy así porque estoy moqueando todavía, un tiempo en el que he recogido mucha experiencia que me ha reafirmado en muchas cosas, sí, sí. Seguramente estoy equivocada en otras, pero que me hace no dar un paso atrás cuando creo que es justo algo, ¿no? O cuando creo que hay que pegarse por algo cuando ves determinadas cosas en peligro.
Bueno, Didi, Matías, dale.
No, que yo como oyente no te imagino llorando, Nieves. Jamás me ocurriría verte derramar ni una lágrima.
Pues he llorado unas cuantas veces.
Ha llorado unas cuantas veces, sí, señor.
Y luego hay una cosa, lo de Serrat, hace una semana hablábamos de los tres mejores compositores vivos,
sí,
americanos.
Es verdad.
Dylan,
sí, Bruce Springsteen. Y yo colocaba Paul Simon,
a Serrat como, número uno en España. Sí. Y me ha pasado lo mismo que a ti. Al escucharlo con Machado y con El caminante no hay camino, dices, es que realmente acertamos. Es que es el número uno.
Y también hace dos semanas hablamos del Ayuntamiento de Algete retirando el nombre de Serrat de un edificio municipal y lo que tú dices, Nieves, ¿no? El compromiso de que...
Por falta de arraigo.
Sí, bueno.
Se puede ser más tonto.
Pero de que hay que seguir ahí defendiendo cosas que, bueno, que uno damos por hecho que están ahí siempre y vemos que son vulnerables en realidad.
Aquí sí vale eso de que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y perdónenme, Ayuntamiento de Algete, usted no puede ofender.
La verdad es que en la gira que hicieron los dos pájaros, Serrat con Sabina, oír esta canción, yo lo recomiendo que se busque en internet, porque oír esta canción coreada por miles de personas, ya si la canción es emocionante por sí, ni os cuento, ¿no? Que es un poco lo que pasa con los premios. Cualquier premio, objetivamente, oye, pues es un halago para quien lo recibe. Pero encima cuando ves la nómina de quienes te rodean y que te hayan metido ahí y ves a un tipo como Serrat, pues es que claro, no me extraña que estés como estás.
Bueno, y en la lista de premiados, y además conectando con lo que muy a menudo en Acontece que no es poco, que por cierto, está grabado, ya lo digo a los oyentes, pero en fin, a la hora que estés tú recibiendo el premio, en la ventana estará sonando el episodio correspondiente a hoy de Acontece que no es poco, con esa serie que estamos haciendo sobre la presencia de la Iglesia Católica en la educación en España, que está siendo una serie muy interesante y muy oportuna en los días en los días que vivimos. Pero que en la lista de premiados, en estos premios públicos 2026, bueno, pues está el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, y está un premio Juventud a la Ruta al Exilio, que es un proyecto educativo y de memoria histórica dirigido a jóvenes de 16 y 17 años. Que esto yo, la verdad, no tenía mucha idea de que existía y he estado mirando cuando vi la lista de premiados y claro, es que son temáticas que conectan directísimamente con lo que tú haces cada tarde en la ventana, con una parte de lo que haces de mirar la historia. Esta es la nuestra, reciente, la mal contada.
Estos jóvenes que están trabajando por la ruta, que se llama Ruta al Exilio, están divulgando lo que era ese franquismo, prácticamente están haciendo lo que deben hacer, porque si me lo dejan a mí, yo me lío a dar sopapos cada vez que alguien me dice eso de que con Franco se vivía mejor, porque yo soy más bruta en eso, ¿no? Y es gente que está trabajando por decir, pero en fin, tampoco tienen la suficiente, gente como estos jóvenes no tienen la suficiente repercusión como para que la gente sepa que existe. ¿Por qué? Pues porque hay un silencio, hay una gran parte de medios que no trabajan a favor de la memoria histórica, muy al contrario. Entonces, claro, por eso a lo mejor parece que...
Hemos pasado del silencio al negacionismo.
Claro, y por eso parece que lo que hacemos aquí es algo extraordinario. Pues yo no entiendo que esto pueda considerarse algo extraordinario. Hacemos lo que hay que hacer por cualquier persona demócrata haría eso, nunca contra el olvido, la memoria es el tesoro de un país.
Y está bien además haciéndoles ver algo importante, que yo siempre que hablo de memoria me gusta recordar y me gusta insistir, que es que cuando contamos la memoria de esta gente hablamos de ancianos porque lo son ahora, pero cuando vivieron la guerra, cuando vivieron el exilio, cuando vivieron la represión, eran jóvenes.
Como estos.
De 16, de 17, de 20 y tantos. Cuando tú hablas de tu madre, pues hablas de una mujer joven. Cuando Emilio Silva habla de su abuelo, es que su abuelo... Ahora es su abuelo, pero es que era un hombre joven al que le fusilaron y dejaron a una viuda y a sus hijos, etcétera, ¿no? Esta es la guerra, esta es la dictadura y este es el fascismo.
Dale, Matías.
Hay una cosa,
dale.
Isaías, pero que la memoria, como todo, has de ganártela. Es decir, yo creo que precisamente el premio a Nieves lo que demuestra es una forma de exponer hechos que, cuidado, que no siempre son novedosos, que no siempre son revolucionarios, al revés, sobre personajes conocidos de sobra, pero que ella concita esa, esa atención. Es decir, hasta la a veces pensamos, no, bueno, como la memoria histórica, como es cierta y como es irrefutable y como está bien y como tal, pues ya da igual la forma en que la expresamos, ¿no? Hay que convencer y hay que seducir. Y por cierto, hay una cosa en tono
reivindicativo. Cuenta, Nieves, lo de Juanjo Téllez y lo de los hijos de la caverna y lo de dar por hecho que los derechos estaban consolidados, sí, mientras durante varias décadas miramos silbando para otro lado.
Claro, es una frase del poeta algecireño, sí, sí, y compañero y periodista, sí, sí, Juan José Téllez, que dijo que mientras creíamos que los derechos estaban asegurados, la caverna estaba aleccionando a sus hijos, y la caverna la tenemos ya aquí.
Sí, sí.
Aquí está la caverna. No hemos vigilado nuestros derechos. Los políticos no han hecho bien su trabajo, los políticos progresistas no han blindado derechos, no han blindado esas libertades, y ahora cualquier derecho que se consigue viene uno y te lo tumba en minuto y medio.
No, que como desde el 75 íbamos marcha adelante, pensábamos que el coche no tenía marcha atrás, que era imposible dar marcha atrás. Yo no lo digo en los demás, en mí mismo. Yo jamás hubiera pensado en el retroceso. Pero hay una cosa reivindicativa, Carles, si puedo exponer, porque en la entrevista que hace Nieves hoy con Público...
Sí, sí, que yo quería mérito, hablar de eso. Sí, sí.
El mérito está en Carles Francino, que me da libertad para contar.
Gracias por decirlo, Matías.
Yo
exijo
la libertad de utilizar con más frecuencia la palabra mastuerzo. Yo también quiero... para quien se la merezca, y claro, me freno porque digo, esto es de Nieves. Esto
no, eres tú, no, eso es de todos, eso es patrimonio público. Sí,
sí. Yo tengo una pegatina del Mastuerzo en mi ordenador aquí en la radio. Sí, sí.
Oye, el titular de esa entrevista, que efectivamente se puede leer y que se publicó este fin de semana con motivo del anuncio del premio, el titular es que era muy llamativo y yo quiero que lo comentemos. Nieves Concostrina decía y dice, en España hay un golpe de Estado judicial y mediático. Por favor, desarrolle la idea.
Pues es que estamos asistiendo a ello. Yo digamos que soy más pasional cuando lo expreso o cuando lo hago en el acontece, pero aquí lo decís constantemente, en esta primera hora sobre todo, a las 4 de la tarde, habláis muchas veces de eso. Miguel Ángel Campos entra...
Ayer no lo escuchaste ayer todo lo que recordó.
Claro que lo escuché.
Claro, Miguel Ángel, estás ahí, por cierto, ¿no?
Hola, compañero.
Ahora tenemos paso, pero espera.
Hola.
Sí, no, esto no estaba preparado, pero bueno, sigue, Nieves.
No tenía noticias tuyas ahí en el ET. Pero que yo, cuando escucho a Miguel Ángel Campos y luego veo, por ejemplo, todo lo que ocurrió con el exfiscal general del Estado...
Bueno, que es personaje del año en los premios públicos 2026. Además, dice el jurado, dice... Como que es triste que tenga que ser un motivo para darle un premio. Dice, personaje del año, el reconocimiento, tal, Álvaro García Ortiz, exfiscal general... Condenado sin una sola prueba sólida en su contra y desoyendo el testimonio de todos los periodistas que declararon ante el Tribunal Supremo.
Es alucinante. Sí, sí. O sea, si hay un experto aquí en este asunto, pues es Miguel Ángel Campos.
Es Campos.
Yo solo sé lo que les escucho a los que saben. Ha explicado, ha dado pruebas, ha contado, ha dicho que tenían los mensajes antes que él. O sea, han dado todos los datos posibles. E incluso... Y perdón, pero en esta propia casa ha habido incluso tertulianos que dicen no, pero hay que ponerlo en duda. O sea, ya estás poniendo en duda hasta la máxima autoridad en información jurídica o de tribunales de esta cadena. ¿Pero esto qué es? Pues está claro que estaba todo preparado. O sea, la condena estaba hecha antes de que se celebrara el juicio.
Y no sé si será la única.
Y por supuesto, eso. El hecho de que fuera el 20 de noviembre está el escupitajo.
Lo comentamos.
Está el escupitajo a la cara de la democracia, de la gente. ¿Cómo que el 20 de noviembre? ¿Qué prisa os habéis dado? Y todavía están ahí los juicios. ¿Y dónde está el novio de Ayuso?
Ayer
vamos a jubilarnos todos.
Ayer lo comentaba Tony en Todo por Radio. Qué extraña coincidencia.
Sí, claro.
O sea, el chili, ese caso no ha salido.
Y además, ¿sabes lo que pasa, por ejemplo, con el fiscal? Ahora me corregirá Miguel Ángel, pero claro, es que al fiscal se le pedían 6 años de cárcel. Y al final se le ha condenado con una especie de pellizco de monja, que son 2 años de...
Es a lo que
me refiero.
Sí, sí, sí.
Es decir, a la cárcel no ha ido, pero ya no es fiscal general del Estado. Se le ha retirado de la circulación. Es que es una cosa tremenda, ¿eh? Porque a este hombre se le llevó al banquillo por revelar secretos de Estado. Y al final el término técnico no sé, eran datos reservados o algo así, ¿no? Es decir, que la sentencia se modificó para no ser excesivamente agresiva, pero para lograr el objetivo, que era tumbar al fiscal general.
Miguel Ángel, dale tú, venga.
Bueno, no, simplemente digo lo que afirman algunas personas próximas al fiscal general del Estado, ¿no? Ahí hay 5 personas de ese tribunal, los que firmaron la sentencia condenatoria, que difícilmente es entendible. Tú cuando ves una sentencia con tantísimos folios es que intentan que se entienda lo menos posible. Que esos 5 nombres permanecerán en la infamia.
Efectivamente. O sea, más clarito imposible.
Oye, perdona, Miguel Ángel, disculpa, Matías, ¿no? Es que hoy hay noticia con lo del caso Leire, ya no lo llamamos más Fontanera, que ya hicimos ayer de la palabra Isaías, sí. Fontanera, pobre Fontaneros, o sea, lo que sea que hiciera. Hay noticias relacionadas con la Fiscalía General cuando la ocupaba precisamente él, ¿no?
Sí, la Fiscalía General del Estado ha respondido este miércoles al requerimiento efectuado por el juez Pedraz y a continuación ha admitido en una nota pública, Carlas, que el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, mantuvo el año pasado 2 reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y una mujer, dice la nota, que tuvo un papel menor y fue presentada como una compañera de despacho y más tarde, por aparecer en medios de comunicación, supieron que era Leire Díez. En la primera de esas reuniones, mantenidas entre marzo y abril de 2025, en la que participaron el propio Villafañe y la fiscal Beatriz López, el abogado Teijelo informó de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podían tener relevancia penal, según el letrado. En la segunda reunión, el abogado informó a los fiscales de su voluntad de interponer varias denuncias en la Fiscalía relacionadas con estos hechos. Unas denuncias que finalmente, confirma la Fiscalía, no fueron interpuestas por esta persona. Según la nota, ninguno de los 2 fiscales presentes en la reunión recibió indicación alguna de quien en esa fecha era el fiscal general, Álvaro García, y ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía para tratar de lo que persigue el juez, o lo que sospecha el juez, para tratar de torpedear o de desestabilizar causas que afectaran al Partido Socialista. Y eso es lo que explica la Fiscalía General del Estado en un comunicado. Otras fuentes fiscales, Carla, si me permiten, me permites, recalcan que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado se reúne de forma habitual con decenas de denunciantes de delitos, que no solo puede hacerlo, sino que es su obligación mantener este tipo de encuentros. Las mismas fuentes recuerdan que el propio fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Lozón, se ha reunido con uno de los supuestos integrantes de la trama, el empresario Javier Pérez Dolcet, y que en cualquier caso, la supuesta trama no consiguió sus objetivos de torpedear las causas que afectaban al PSOE. Ahí están los procedimientos.
Efectivamente, pero prueba más clara que esta.
Sí, sí. Claro, y tampoco se exploraron posibles pactos en la Kitchen con Francisco Martínez o el comisario Villarejo, como aparentemente quería Leire Díez. Estas fuentes fiscales añaden aquí, Carlas, una apreciación. ¿Y qué si se hubieran explorado estos pactos? ¿O acaso en este país solo son válidos pactos como el de Víctor de Aldama, que quedó en libertad en la causa de un fraude fiscal de más de 200 millones por la promesa de desvelar en otro juzgado otras causas de corrupción con una aportación de pruebas hasta la fecha más bien pírrica?
Hay una cosa, si se le da el premio a Álvaro García Ortiz para conectar con la sentencia, se le tendría que dar a él o a alguien de su entorno, ¿no? Como igual que se le condenó.
Muy bien, Matías. Muy bien.
Luego hay otra cosa que había dicho de esta sentencia, el 5-2, porque hay que recordar las
dos efectivamente.
Pero estos 5, a mi juicio, yo sin descalificar, sin acusarlos, como hace muy bien Campos, para mí lo que están es avergonzados de su sentencia. Están tan avergonzados que no se atreven a dar cárcel, que no se atreven realmente a condenar, sino que hacen, como bien decía Isaías, un pequeño rasguño, ¿no? Un golpe en la mano.
Pero
y otra
efecto.
Cosa respecto al golpe de Estado. A mí lo que me impide hablar de un golpe de Estado es que es demasiado trabajo. Es decir, los golpes de Estado exigen un sobreesfuerzo que supera la habitual dedicación de todos los a quienes se les acusa aquí de estar montando un golpe de Estado.
¿Sabes lo que pasa con este tipo de cosas? Que claro, la justicia es lenta, pero las consecuencias de la justicia son inmediatas.
¿Lenta depende para quién?
Quiero decir, el procedimiento del hermano del presidente de gobierno, por ejemplo, que ha durado 2 años, es muy rápido respecto al procedimiento del novio Isabel Díaz Ayuso. ¿Pero qué ha pasado en esos 2 años? Pues que ha habido elecciones en Extremadura. Y esas elecciones están ya votadas, ya hay un gobierno, de coalición. No tengo ni idea qué consecuencias ha tenido el hecho de que el hermano del presidente del gobierno estuviera sentado en el banquillo y procesado por este asunto, ¿eh? Pero,
hombre, alguna ha tenido.
Si alguna ha tenido, ha tenido consecuencias democráticas. ¿Qué ha pasado con los 20 procedimientos abiertos a Podemos que han sido archivados todos? ¿Qué ha pasado con aquel Podemos que tuvo 70 diputados y ahora está en los huesos? No solamente por los procedimientos judiciales. Alguna responsabilidad tienen ellos. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este es el asunto. O sea, el asunto es que en una democracia la justicia, muy garantista, como debe ser, tiene su ritmo. Pero las consecuencias de la justicia son inmediatas y tienen consecuencias democráticas. Y este es el grave problema.
A eso es a lo que yo llamo, claro, un golpe de Estado judicial, sí, que para mí es clarísimo. Y como tengo esa maldita memoria, que a veces también solo me sirve para cabrearme mucho, con todo lo del hermano del presidente del gobierno, yo no he podido perder de vista en ningún momento lo que ocurrió con la hermana de Moreno Bonilla, un caso exactamente igual en el Conservatorio de Málaga. A esa señora que fue denunciada por quienes se sintieron perjudicadas, uh-huh, que eran dos personas, una o dos, uh-huh, no quiero equivocarme, que habían tenido mejor nota que la hermana de Moreno Bonilla y, sin embargo, pasaron a la hermana de Moreno Bonilla y le hicieron, no sé si es directora de lo que sea, uh-huh, del Conservatorio de Málaga. Eso se denunció. ¿Qué dijo el fiscal? Que, hombre, que en estos asuntos siempre hay cierta discrecionalidad. Esa fue, sí, sí, lo que dijo el fiscal para no admitir nada. Las dos personas que denunciaron se lo comieron y ahí tenemos al hermano del presidente.
Y si pasa algo, suelen ser infracciones administrativas, que como mucho se pagan con una pena de multa o de lo que sea. Pero bueno,
repitiendo lo que ocurre. Pero tú que interpretas también los ciclos históricos, Nieves, no sé, ¿se han conjurado o es que han advertido colectivamente por dónde sopla el viento, que hay un cambio de viento, y entonces lo que han hecho es colocarse, pues eso, a favor de dónde sopla el viento?
No, creo sencillamente que Franco vive en el Tribunal Supremo. Ya está.
Y después hay casualidades.
Capítulo interesante, sí.
Sí, vamos. En Badajoz, caso del hermano. Uh-huh. Es una circunscripción, es una ciudad en la que suele acometer sus acciones y ser policía judicial, lo suelen nombrar los juzgados, a la Policía Nacional, porque es una jurisdicción de Policía Nacional. ¿Por qué la juez Viedma, en este caso, pidió que fuera la UCO la que ejerciera de policía judicial y, en concreto, la unidad del teniente coronel Antonio Balas, que finalmente fue la policía judicial, y hemos visto al teniente coronel Antonio Balas declarar también, uh-huh, en ese procedimiento? Bueno, se habla también muchas veces, no sé si demasiado a la ligera, de la palabra cloaca. Aquí no ha habido, por lo menos aparentemente por lo actuado hasta la fecha, aquí no ha habido un grupo de 70 agentes de la policía persiguiendo a una familia y a un extesorero del PP para intentar destruir pruebas que pudieran poner en jaque el gobierno de ese partido. Aquí no ha habido, por lo menos aparentemente, y no lo hemos visto hasta la fecha, que se hayan elaborado informes de UDEF sin membrete que se pasaban a medios de comunicación, los mismos medios a los, y algunos, los mismos periodistas, a los que se les llena ahora la boca con la palabra cloaca, que con esos informes sin membrete y falsos, como las cuentas de Trías, como la riqueza en el extranjero de Artur Mas, o como los informes sobre Podemos que se pasaban, insisto, a medios de comunicación y luego se judicializaban para que la maquinaria siguiera funcionando. Esto aquí no ha sucedido. No se han dado todas estas circunstancias. No había, aparentemente, un aparato del Estado detrás para conseguir ciertos propósitos que sí que hemos visto en otros casos.
Pero la palabra cloaca es muy golosa, Miguel Ángel.
Es muy golosa, claro. Pero aquí no hay una estructura del Estado, al menos aparentemente. No se ve esa acción de policial detrás, no se ve esa maquinaria judicial. Estamos hablando de casos como el de Mónica Oltra, del hermano del presidente, de la mujer del presidente. Qué casualidad, es presentada la denuncia por una organización ultraderechista, Manos Limpias, que recientemente había sido exonerada por el Tribunal Supremo en el año 24. Aquí no estamos hablando de que se haya llegado a tribunales como en el caso Neurona, la Caja B de Podemos, el caso Niñera, que no sé si os acordaréis.
Sí, perfectamente.
En fin, hay muchísimas causas. Bueno. El tema de la droga del diputado Urbán de Podemos, sí, también. Sí. O sea, eso sí que es cloaca.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.